El cementerio de la Almudena es uno de los más grandes de Europa. Sus muros fueron testigos de muchos episodios de la guerra y, sobre todo, de la posguerra civil española.
Pues este es de los pocos sitios que quedan en Madrid donde haya ocurrido algo que tuvo que ver con la represión franquista, ¿no? Este es el muro antiguo del cementerio de la Almudena, que acababa aquí. Ahora tiene una ampliación para ahí. Y por aquí, entre ese muro y este, fusilaban a la gente. Aquí fusilaron a 13 mujeres en 5 de agosto del año 1939, que eran militantes de la Juventud Socialista Unificada, y se han convertido casi en un símbolo de lo que fue la represión. Ya había acabado la guerra, y aquí todos los años, el 5 de agosto, se hace un acto en recuerdo de los 3.500 civiles que fueron asesinados en este mismo sitio.
Más de 3.000 personas que se cree están enterradas en algún lugar del cementerio de la Almudena, en una fosa común u osario. Algunas simplemente desaparecieron un día y su familia no volvió a saber de ellas. Otras figuran como fusiladas en oscuros registros militares tras consejos de guerra o juicios sumarísimos. Emilio Silva es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Su abuelo fue uno de los represaliados, comerciante en el Bierzo Leonés, al norte de España, era militante de un partido de la izquierda moderada.
Mi abuelo tenía una gran obsesión por la enseñanza, ¿no? Su militancia, digamos, que se centró en eso. Cuando se produce el golpe del 18 de julio, llega un camión del ejército que viene desde Galicia, y el 16 de octubre del año 1936 le llaman al ayuntamiento. Esa noche le hacen quedarse a dormir. La mañana siguiente va mi padre a llevarle el desayuno, y cuando llega a la puerta del ayuntamiento, que era donde estaba detenido, le dice allí un falangista que su padre había saltado por una ventana. Y 64 años después, yo soy periodista, estaba escribiendo una novela sobre la guerra, pero no tenía, mi abuelo era un trocito, no tenía que ver con él, pero me fui al Bierzo donde él era, y bueno, encontré a un hombre que sabía dónde estaba la fosa, y entonces yo escribí un artículo en un periódico de allí que se titulaba "Mi abuelo también fue un desaparecido", y hablaba de cómo España en noviembre de 1998 la justicia española había detenido a Pinochet en Londres y cómo aquí había desaparecidos y nunca se hablaba de ellos, y por supuesto no se hacía nada por ellos. Entonces, como yo no sabía todavía más que dos nombres de la gente que estaba con mi abuelo en la fosa, al final del artículo mi número de teléfono. Y al día siguiente me llamó un arqueólogo ofreciéndome ayuda para exhumar la fosa. Entonces lo hicimos. Y yo en principio iba buscando la solución a un problema personal. Yo quería identificar con una prueba de ADN a mi abuelo, enterrarlo con mi abuela, que eso ya lo he hecho. Pero los dos fines de semana que duró la excavación vino gente a pedir ayuda. Y bueno, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica nació por demanda. Al principio, pues los casos que nos llegaron allí mismo en la fosa fueron los primeros que hicimos. Y luego la cosa se fue extendiendo y, bueno, pues en estos 14 años pues se han exhumado en total unos 6.300 cuerpos en todo el Estado español, que son una parte de los 114.226 que hay documentados, que posiblemente sean más, porque hay mucha de esta gente que no dejó nunca un rastro documental, igual no tiene familia porque o no la tenía o se exiliaron o emigraron.
Entre los 6.000 cuerpos exhumados, las historias se parecen a la del abuelo de Emilio Silva. Historias susurradas por las familias durante 40 años de dictadura y que en ocasiones solo son reivindicadas por los nietos o bisnietos. Son asociaciones como la de la Recuperación de la Memoria Histórica quienes impulsan las exhumaciones, con a veces ayuda de los gobiernos regionales, pero sin implicación del Estado español. Una actitud inaceptable que denunció el relator de la ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparación, Pablo de Grave, cuando presentó su informe ante la ONU al cumplirse 75 años del final de la Guerra Civil.
No existe información oficial sobre las violaciones o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad. Predomina además un modelo de privatización de las exhumaciones que delega la responsabilidad a las víctimas y asociaciones para buscar e identificar los restos de sus familiares. Esto alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas de homologación y oficialización de la verdad.
Y sin embargo, en 2007 se aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica, que en sus primeros años contaba con un presupuesto para la reparación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, que podía ser utilizado en exhumaciones. Pero la ley no cubrió todos los vacíos. Ariel Dulitsky, jurista experto en derechos humanos.
El Estado no asume como una responsabilidad propia la búsqueda de las personas desaparecidas.
Ariel Dulitsky es miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, grupo que visitó España a finales del 2013.
Si usted observa, la ley está concebida para otorgar subvenciones a las entidades autonómicas y fundamentalmente a las asociaciones de memoria histórica para que busquen a sus seres queridos. Esto es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado. No es la iniciativa de los familiares o el deber de los familiares de buscar. Es un deber del Estado y esto no está reflejado en la Ley de Memoria Histórica.
Una ley que hoy por hoy no cuenta con presupuesto. El gobierno conservador de Mariano Rajoy eliminó las partidas presupuestarias para la memoria histórica en los dos últimos ejercicios. El forense Francisco Echeverría, mundialmente reconocido, ha participado en la mayoría de las exhumaciones de las fosas del franquismo en España.
En el País Vasco se financia y se paga todo de conformidad a unas tasas que hemos habilitado hace más de 10 años. ¿Cuánto cuesta una prueba genética? ¿Cuánto cuesta una exhumación? Todo eso lo paga el gobierno vasco. Lo paga desde la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia. Eso está ocurriendo en España, en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía y Extremadura. Son los únicos lugares de España donde ocurre algo parecido. En los demás lugares ni siquiera ha habido un encaje en la administración autónoma y por lo tanto en la actualidad no tenemos financiación. ¿Y cómo hacemos las cosas? Como podemos. Pues hace un mes y medio o dos nosotros hemos recuperado en Burgos 70 esqueletos y en ese monte hay unas 300 personas enterradas. El dinero fue facilitado por gentes que voluntaria... Bueno, nadie hemos cobrado. Tengo que decir que nadie cobró por estar en esa exhumación. Los restos yo los tengo en el laboratorio y los vamos a estudiar sin ninguna financiación a medida que podamos. Pero en la exhumación localizamos otra fosa de un tamaño importante donde puede haber fácilmente 20 personas que no nos daba tiempo ni teníamos financiación para continuar con la exhumación. Volveremos el año que viene.
¿Cómo proceden en la búsqueda de personas enterradas en fosas del franquismo?
No hay mucha documentación histórica. Hay que recoger los testimonios que los grabamos en vídeo de las personas mayores. Y teniendo en cuenta estos dos aspectos, la documentación de archivo más los testimonios, planificamos lo que es una búsqueda de las fosas. Si aparecen las fosas, luego ya nos planteamos lo que es una intervención de rescate, de exhumación. Las autoridades judiciales les notificamos siempre la realización de esas tareas. Lo que ocurre es que no quieren venir. No quieren venir porque dicen que los hechos han prescrito.
Los jueces no admiten a trámite la mayoría de las denuncias que presentan las asociaciones cuando exhuman cuerpos con impactos de bala y otros signos de violencia. Ariel Dulitsky, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas.
Porque entre otras cosas dice, todos los potenciales responsables de esto ya están muertos y aparte existe la ley de amnistía y aparte están prescriptos estos delitos. De modo que hay toda una serie de presunciones sin siquiera hacer ninguna investigación preliminar. Nosotros creemos que esta postura del Poder Judicial es la errada y es un efecto directo de las decisiones del Supremo en el caso Garzón.
El juez Baltasar Garzón fue procesado por prevaricación al estimar el Tribunal Supremo que la ley de amnistía de 1977 cerraba la puerta a investigar los crímenes del franquismo, investigación que Garzón inició en 2008. Ángel Bahamonde, historiador.
La ley de amnistía igualaba a vencedores y vencidos. Y al igualar a vencedores o vencidos, cerraba cualquier capítulo acusatorio por delitos cometidos en la guerra civil. Se sobreentiende que detrás de una exhumación puede haber una culpabilidad de alguien. Y entonces los jueces, claro, plantean la ley de amnistía ha significado para ellos un punto y final del tema.
Pero cuando se trata de crímenes contra la humanidad, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas considera que no hay puntos y finales. Ariel Dulitsky.
La doctrina que sentó el Supremo su interpretación sobre la ley de amnistía, su interpretación sobre la continuidad del crimen de desaparición forzada, su interpretación sobre que no constituiría un crimen internacional en los años 30, cuando ocurrieron la gran mayoría de las desapariciones forzadas. Es una conclusión errada desde el punto de vista del derecho internacional. El producto final es que Juez Garzón, para el auto de procesamiento, mencionó más de 100.000 potenciales de desapariciones, pero no dijo que todas eran desapariciones forzadas. Hoy no hay una investigación ni judicial ni administrativa ni de ningún tipo por parte del Estado español para hacer una determinación fehaciente de cuántas personas efectivamente están desaparecidas. De modo que esto es una deuda pendiente del Estado español.
Mi padre estuvo en la guerra, de las últimas quintas que llamaron, y luego después terminó la guerra y a los 4 días o 3 días fueron a casa a buscarle. Luego ya se lo llevaron a la cárcel de Guadalajara, pero ya no le hemos visto nosotros más a mi padre.
Ascensión Mendieta tiene un único consuelo. Ella sabe que su padre está enterrado en una fosa común del cementerio de Guadalajara. Apilado bajo otros 20 cuerpos en un rincón del Camposanto, yace Timoteo Mendieta, sindicalista y combatiente del bando republicano, su nieto Francisco Vargas.
Sabemos dónde está él, de hecho le pusimos una lápida, que por cierto, una lápida de mármol, a los pocos meses de ser puesta la lápida, fue rota, se rompió con mazas y fue pintada de rojo. Mi hermana y yo tuvimos que ir a la Capitanía General de Zaragoza que nos dieran todo lo que es el proceso que se abrió en contra de él. Y como en aquella época se hacía lo que se hacía, pues vamos, sin pruebas ni nada, los mandaban enseguida simplemente por ser de izquierdas o republicanos o bien a pertenecer a un sindicato.
Tras años de intentar en España que se exhume a Timoteo Mendieta, su familia cruzó el Atlántico y se unió a la demanda que presentaron otras víctimas del franquismo en Argentina, Francisco Vargas.
Es la única vía que nos queda y, vamos, y tenemos que ir a Argentina. Aportamos los testimonios, aportamos toda la documentación que poseemos y la jueza pues dice que está muy claro que es un crimen de Estado y que hay que sacar a... En principio este señor, en este caso es mi abuelo, pero que esto implica mucho, porque si levantan este, por una orden internacional, yo me imagino que detrás va a ser una cadena. Hay un exhorto a nivel internacional que dice que hay que levantar la fosa. Entonces mi madre ya se ha hecho las pruebas de ADN y todo esto para contrastarlas. Mi madre es muy mayor, tiene 89 años, en caso de que mi madre pues tenga algún percance, pues siempre van a quedar, porque jurídicamente están hay una custodia sobre estas muestras de ADN.
El mandato de exhumación de la jueza argentina Servini de Cubría es el primero en el caso de los crímenes del franquismo. Ahora es el juzgado de Guadalajara quien tiene que ordenar esta exhumación. Ascensión Mendieta sigue esperando. 75 años de espera, de preguntas sin respuesta.
Toda la vida pensando, te acostabas, ¿cómo le habrán puesto? Boca arriba, boca abajo, ¿cómo habrá muerto? O sea que todo eso lo has tenido toda tu vida en la cabeza. Y como no podías hablar nunca nada de todas estas cosas...
¿Y dónde querría enterrarlo usted?
Pues yo quisiera conmigo, de hacer algo para que estuviera conmigo, lo que no sea cenizas o un hueso o lo que quiera que sea.
Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los oteros, Las Vegas, en paz a solas lejos, los castillos ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia. Tan dulces al recuerdo, ellos los vencedores, caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro.
Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mi sueño. Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera a fuerza de recuerdos.